Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
Y yo soy Lucía de la Torre.
En este episodio, Lucía y yo vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos cada semana. Por nuestro 10º episodio, elegiremos las 10 mejores películas del 2019. El 2019 fue uno de los mejores años para el mundo del cine. Y fue un año caracterizado no solo por grandes blockbusters, sino por una gran variedad y calidad en muchas películas independientes, películas dirigidas por mujeres y un merecido reconocimiento global a más películas extranjeras, finalmente. Fue uno de mis años favoritos en términos de películas. Lucía, ¿qué recuerdos te dejó el año cinematográfico de 2019? ¿Y qué piensas si te pregunto sobre el 2019 y el cine, además de pensar en Los Vengadores?
Pues, bueno, a ver, sabes que yo no sé mucho de películas de Marvel, pero sé que fue un buen año para las películas de Marvel.
Sí.
Pero bueno, aparte de eso, si pienso en el 2019 en el mundo del cine, yo creo que, como has dicho tú, fue un año de muchos cambios y de cambios que, digamos, que tenían que haber ocurrido hace mucho tiempo.
Claro.
En general, el 2019 fue un año bastante apocalíptico, no tanto como el 2020, pero aún así, a nivel medioambiental, político, social, con el calentamiento global, la presidencia de Trump, populismo, nacionalismo, conflictos. Y bueno, personalmente, lo que a mí siempre me ha traído del cine es la habilidad que tiene de contar tanto historias a nivel global como representar historias, pues, yo que sé, de mundos más íntimos, individuales. Y yo creo que eso es lo que ha hecho muy bien el cine del 2019, que a raíz de movimientos como el Me Too en la industria cinematográfica, la demanda de más representación de mujeres y minorías en el cine, de diversificar algunos de los premios más importantes como los Oscar, han salido películas distintas, no solo por quien las dirigía, sino también por los temas. Y yo creo que en el 2019 ha habido muchas películas sobre crítica social, y yo creo que eso refleja los problemas de nuestra sociedad contemporánea, y que el cine igual está un poco recuperando este poder de hacer denuncia social.
Sí, definitivamente el 2019 fue un año brillante en cine, en la variedad de películas que hubieron y también en la crítica social que hubo. Porque aunque vivimos en una era en la cual el cine no es necesariamente sutil, el 2019 fue un año de crítica social en películas bastante sutiles, inteligentes y que nos invitaron a reflexionar bastante, creo yo. Entonces, por eso ha sido un año brillante que quedará en la historia definitivamente. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que solo califican películas estrenadas en 2019. Pueden ser películas que se produjeron, que se hicieron en otro año. No importa, lo importante es que se hayan estrenado tanto en festivales como comercialmente en 2019. Bueno, comencemos con los rankings. Tenemos varias menciones en rosas que no entraron en los rankings. Fue un gran año para documentales como Forzama, un documental sirio, The Age of Democracy, un documental brasileño, Honeyland, un documental del norte de Macedonia, y American Factory, el documental de Netflix y producido por la productora de Barack Obama. Fueron películas excepcionales sobre las cuales algún día quizás hablaremos. También hubieron muchas otras películas verdaderamente notables que no entraron en los rankings, lamentablemente, como A Beautiful Day in the Neighborhood, Ad Astra, The Lighthouse, Midsommar, Booksmart, Knives Out, Retablo y 1917. Lucía, ¿tienes alguna otra mención en rosa que no logró entrar en tu ranking?
Bueno, a ver, ya has dicho algunas de ellas, como Honeyland, el documental del norte de Macedonia, que para aquellos que les interese la naturaleza y un poco esta idea del ser humano contra los elementos.
Es bellísima.
Es muy bonito. Luego, obviamente, American Factory. Como has dicho tú, 1917, que no entra en mi ranking porque la historia está muy vista.
Claro.
Y no, digamos que no hace muchos matices, pero aún así, por cómo está grabada, se lo merece. El Souvenir, de Joanna Hogg, porque es una película preciosa. Y La Despedida, de Lulu Wang, una película china, norteamericana, estadounidense.
Claro, The Farewell.
Que también representa muy bien, sí, The Farewell en inglés, y que representa muy bien, o sea, un poco el conflicto cultural. Yo diría que estas tres, aparte de otras que has mencionado, lamentablemente no están en mi ranking, aunque son muy buenas películas.
Sí, creo que 1917 es una omisión en nuestros rankings personales. Personalmente fue por un tema de que la forma en la que se contó la historia es fantástica, pero la historia en sí no fue tan emocionante como uno quisiera, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Comencemos con los rankings, Lucía. ¿Qué película ocupa la décima posición en tu ranking personal?
Bueno, pues la verdad es que aunque esta película sea la número 10, uh-huh, es una película a la que yo le tengo mucho cariño personal por mi interés en el Cáucaso, uh-huh, y un poco en la cultura emergente, y es And Then We Danced, Solo Nos Queda Bailar, claro, en español, del director georgiano Lev Anakin.
Wow.
¿La has visto?
No, no he visto.
Te la recomiendo. Y bueno, aparte de ser una película preciosa, es una película sobre una relación homosexual, uh-huh, entre dos bailarines que quieren entrar un poco como en el conjunto nacional de baile de Georgia. Uh-huh. Y es una película que es muy importante para la sociedad georgiana, igual más que para otros sitios donde ese tipo de películas, uh-huh, son más comunes, por la homofobia, la cantidad de homofobia que se vive en el país, que hizo que esta película fuese muy, muy controvertida. De hecho, le hicieron boicot al estreno. El director, que es de origen georgiano, pero nacido en Suecia, tuvo muchos problemas, pero al final se estrenó. Uh-huh. Y representa un poco esta idea de la masculinidad en la sociedad georgiana, uh-huh, y en el baile. Y es una película preciosa. Es una película muy sutil, que está muy bien ambientada. Uh-huh. Así que para aquellos que no hayan estado en Georgia, pero les interese, es una película preciosa.
Wow, no la tenía en mi lista. Creo que no la he visto, pero probablemente la vea ahora que me la has recomendado. Yo con el número 10 tengo una película un poco más comercial, un poco más conocida por quizás el público general. Es Once Upon, uh-huh, a Time in Hollywood, la película de Tarantino.
Sí.
La puse número 10 porque creo que es bastante representativa y no creo que sea la mejor del año, pero tiene uno de esos rasgos discernibles de 2019, que fueron películas de directores mayores contemplando su carrera y hasta su propia humanidad, ¿no? Le pasó a Scorsese, a Almodóvar y quizás en una menor magnitud a Tarantino, un tipo que nos acostumbró a la violencia y nos presenta en esta su obra más personal, quizás una carta de amor a Los Ángeles, la ciudad en la cual vivió cuando era joven. Una película visualmente bellísima, con altísimos niveles de producción, sobre todo en la tarea de reconstruir Los Ángeles de los años 60, con actuaciones fantásticas de Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio y con su dirección maravillosa y guión como de costumbre. Tiene momentos inigualables y aunque es fiel al estilo Tarantino, es su película más emocional y eso fue algo que me llamó bastante la atención, es esa sensibilidad que no le conocía a Tarantino y que me llevó a apreciar mucho, mucho más esa obra. Aparte tiene secuencias fantásticas y para los amantes de la violencia en la película de Tarantino, al final tiene su recompensa. ¿Qué te pareció Once Upon a Time in Hollywood, Lucía? ¿La tienes en tu lista por ahí?
No, lamentablemente no está en mi ranking. Tengo que decir la verdad que yo nunca he sido muy fan de Tarantino. Uh-huh. Y yo creo que fue una mezcla entre que nunca he sido muy fan suya, uh-huh, y que ese día... Yo creo que Tarantino tienes que ver sus películas cuando estás de un humor particular. O sea, tiene que apetecerte. Y yo creo que la vi un día cansada o algo así, entonces como que desde el principio no me pude concentrar y ya Once Upon a Time in Hollywood se me atragantó.
Oh, wow.
Me he pensado también, no sé si está en tu lista, pero con Uncut Gems.
Wow, eso me ha dolido profundamente. Pero
ya llegaremos a ello.
Ya llegaremos a Uncut Gems.
Fue una de esas que yo la empecé a ver y digo, yo creo que es porque no tenía las gafas puestas, igual no lo oía bien. Algo así, pero digo, ¿qué está pasando? No entiendo a Adam Sandler, le suele ser gracioso. Que sé que es muy buena película, pero es de esas que hay que volver a ver. Así que, lamentablemente, no están en mis rankings. Ninguna de las dos.
Definitivamente te recomiendo que vuelvas a ver Uncut Gems, sobre todo pero bueno, sabes que respeto mucho tu opinión. ¿Qué película tienes, ¿qué película tienes en la posición número 9?
En la posición número 9, siguiendo con las películas más alternativas.
Me encanta, me encanta.
Es un documental. Es un documental que se llama One Child Nation.
Claro.
El país del hijo único.
Es buenísima.
De Nanfu Wang y Jialing Zhang. Es una película, bueno, china-estadounidense, que un poco cuenta la historia de cómo esta política del gobierno chino, de que las familias solo podían tener un hijo, falló. Y todos los problemas, no solo a nivel económico y demográfico, sino social, etcétera, siguiendo un poco la historia de una familia. Y eso me parece, me gustó mucho porque esta política es algo de lo que todos hemos oído hablar, pero nunca hemos entendido muy bien eso en práctica. Cuando tienes un país en el que todo el mundo es hijo único, ¿qué pasa? Entonces te lo recomiendo, es muy bonito y también muy informativo.
Sí, he tenido la posibilidad de verlo.
Ah,
Es un documental precioso. Es muy íntimo. El acceso que nos da a esta política de China es fantástico. Es algo que no, al menos personalmente no he visto antes y que me pareció sumamente interesante. Lamentablemente, digo yo, creo que se perdió un poco entre otros tantos documentales que me fascinaron del año pasado, pero definitivamente es un documental que todos deberíamos ver y sobre todo aquellos interesados en estos de temas de políticas de un solo hijo en China. Bueno, yo tengo la posición número 9 al irlandés, en la larga película de Martin Scorsese. En la misma línea de Once Upon a Time in Hollywood, Scorsese reflexiona sobre su carrera y sobre su humanidad. Y esto se ve muy bien reflejado en la desglamorización, es una palabra nueva, de la violencia, sobre todo con ese final y con el quiebre las relaciones personales y familiares del personaje de Niro. Es una odisea fantástica, una de esas películas verdaderamente únicas que probablemente ya no veamos más en un tiempo. Muy perfectamente construida y con tres actuaciones de tres grandes, De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Son tres actores legendarios. No soy muy, muy fanático de las películas de gángsters personalmente, pero vi las 3 horas y pico de la película en un cine. Creo que eso me ayudó a enfocarme en ella. No la vi en Netflix, la vi en el cine. Y eso me ayudó a digerir la película más y a que me guste. La parte de la desglamorización de la violencia también le da un factor adicional, ¿no? Le da como un giro a esa vieja historia de los gángsters, ¿no?
Sí.
No sé si la tendrás en tu lista, Lucía.
No, tampoco está en mi ranking.
Hemos
La vi,
comenzado.
no la vi cuando se estrenó, porque la verdad es que yo creo que fue. Se estrenó a principios de año, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, entonces era una mezcla entre no tener tiempo, tal y cual. Y luego la vi, igual porque no la vi en el cine. Yo creo que es una película muy de cine.
Sí,
Me
definitivamente.
pareció larga. Y me pareció que había como demasiada energía masculina, si tiene
Sí,
sentido decirlo así.
definitivamente.
Yo creo que un poco a veces, o sea, entiendo que es muy buena película, pero al cabo de 3 horas y media ya no podía más de tanto gángster, tanto este ambiente muy típico de, como decía, las películas de Scorsese,
Sí,
que al
definitivamente.
final como que me acaba cansando. Pero así que personalmente no está en mi ranking, pero sí que estoy de acuerdo contigo, que no vamos a ver este tipo de películas en mucho tiempo.
Claro,
Pero
claro, claro.
personalmente no está en mi ranking de mejores películas, para mí.
Sí, claro.
Pero bueno, que después de 2 películas en las que no estamos de acuerdo, creo que igual con esas sí que vas a estar de acuerdo.
Bueno, veamos, ¿cuál es tu película número 8?
Mi película número 8 es Dolor y Gloria, de Almodóvar. Me siento como si estuviese anunciando los Oscar. Pero como has dicho tú, pues igual ha sido un año en el que muchos directores han tenido como este inspiración para hacer películas más introspectivas, igual por el momento en el que están en sus vidas. Y digamos que después de tantas películas tan exhilarantes, excéntricas, como las que hacía Almodóvar, es interesante poder ver una película más, obviamente no del todo, pero más autobiográfica, en la que se centra en su persona como alguien capaz de haber hecho todas esas películas. Y también cómo reflexiona sobre el éxito, sobre el bloqueo creativo, sobre la enfermedad. Y también un poco lo que más me ha parecido interesante de la película es cómo reflexiona sobre cómo él usa su infancia, digamos su infancia tan pintoresca,
Claro.
y la convierte, la relación con su madre, en algo tan cinematográfico. Así que yo creo que igual no es una película tan especial para los que no han visto ninguna otra película de Almodóvar. Pero para los fans de Almodóvar, como yo, bueno, es una de mis películas favoritas del año, definitivamente.
Sí,
¿Tú qué opinas?
yo tengo a Dolor y Gloria en la posición número 7 en mi ranking. Personalmente, es una película que te golpea porque es ver a un hombre que uno imaginaría tan fuerte como Almodóvar, vulnerable. Es una película íntima, muy honesta, muy sentimental y muy inteligente. Y Antonio Banderas logra capturar todas estas emociones de manera fantástica, ¿no? Y creo que Dolor y Gloria capturó muy bien este universo almodovariano. Y bueno, logra hacer una película muy, 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 muy emocional, ¿no? Yo cuando la vi, me sentí golpeado por la película. Y te permite entender, ¿no? Si eres fanático de Almodóvar, como que tienes un acceso directo a su mente y es fantástico.
Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál está? Si es el número 7, ¿qué película está en el número 8 de tu ranking?
Mi película número 8 es The Farewell, creo que se llama La Despedida en español. Es la película de Lulu Wang. Es una película de producción americana-china. Es fantástica. Awkwafina toma el rol principal y tiene una actuación maravillosa. Es muy divertida y es muy emotiva. Una película hermosa que navega perfectamente entre la comedia y el drama, tocando con mucha inteligencia temas como la familia, la muerte y nuestra identidad dentro de la sociedad y las diferencias que tienen estas sociedades con las sociedades del mundo occidental y el mundo chino. Parece que es bellísima, sobre todo esos choques culturales que me parece que Lulu Wang maneja muy muy bien y que Awkwafina demuestra perfectamente. No tengo nada más que palabras buenas para decir esta película, que en verdad me tocó bastante. Es una película que te choca y que te duele verla, pero que al final es una película muy importante y muy emocionante.
Sí, sí, sí. No está en mi ranking, pero sí que está en mi mención de honor. O sea que estoy de acuerdo.
¿Por qué no la pusiste al final? ¿Qué te mantuvo de ponerla en el ranking?
Fue la parte de la comedia que no me gustó tanto. Uh-huh. Así como tú dices que navega muy bien un poco esta línea entre ser un drama y ser una comedia, igual por este tipo de humor, igual también es un choque cultural, es este tipo de humor estadounidense que a mí no me hace tanta gracia.
Ok.
Entonces me pareció que lo que se supone que en algunos momentos tenía que ser como, pues, los momentos más relajados de la película, en los que no tratan de temas tan importantes, tratan como de hacer bromas, me pareció un poco forzado. Entonces es lo que hace que, aunque la película me gustó mucho, no la pondría en mi top 10.
Oh, wow. Bueno, a mí me parece que lo manejo bastante bien, pero ahí lo dejamos. ¿Cuál es la película que tiene la posición número 7 en tu ranking?
La posición número 7 es, bueno, una película que me gusta mucho, que es Marriage Story, historia de un matrimonio,
sí,
de Noah Baumbach.
Es bellísima.
Y, a ver, sé que mucha gente, muchos críticos, no les gustó tanto porque igual era una película más banal, porque no trataba de temas tan... Porque no, digamos que el tema del que trata no es algo muy innovador. Pero a mí me pareció de las mejores películas que he visto sobre no solo los matices de las relaciones amorosas, sino también una de las películas que mejor representa la complejidad de las emociones humanas. Porque en la película al principio te puede caer mejor uno, luego el otro, luego te parece que uno tiene razón, luego otro. Los diálogos son increíbles y eso es lo que yo siempre digo sobre las películas en las que igual no hay tanta acción. Como no hay tanta acción y se basan en lo que dicen, los diálogos a mí me parece que son muy muy expresivos.
Sí.
Bueno, la actuación maravillosa de los protagonistas. Y que también representa algo que yo creo que sobre todo para nuestra generación, que tenemos más posibilidades de viajar, de vivir en distintos sitios, bueno, obviamente la gente que tiene sus privilegios, esta idea del sacrificio de la relación, quien en una sociedad tan individualista en la que todos nos centramos en nuestro propio éxito, cada vez que igual sacrificas algo de tu éxito por la otra persona, en cuanto hay problemas, es lo primero de lo que hablas. Y yo creo que estas ideas están muy bien plasmadas en Historia de Matrimonio, Marriage Story.
Sí, yo también la tengo en mi ranking. No voy a revelar la posición en la cual la tengo, pero es un poco más arriba que la tuya. Adam Driver y Scarlett Johansson están en otro nivel en la película. Y bueno, Noah Baumbach, que es un maestro del guión y es un maestro del diálogo. Lo curioso de esta película es que normalmente los actores cambian un poco el diálogo cuando actúan, y en esta casi no lo hicieron. Al menos eso es lo que dice Adam Driver y Scarlett Johansson, porque las palabras les parecieron tan, tan verdaderas, y las sintieron como tal. Y bueno, lograr eso es un logro fantástico. Yo ya te dije la película que es el número 7 para mí, que es Dolor y Gloria. Así que sí, cuéntame cuál es la película que tienes en el lugar número 6.
Bueno, pues la película que tengo en el número 6 es una película que ya has mencionado antes.
Ajá.
Así como Farewell entró en mis menciones de honor, pero no en mi ranking, pero sí que está en tu ranking. En mi número 6, igual por mi amor a los documentales, está For Sama, Para Sama, de Wad Al-Khatib, una directora siria, que también es la protagonista del documental. Y bueno, para los que no lo hayáis visto, For Sama es un documental sobre la guerra en Alepo, grabado por una madre durante 5 años. Y digamos que Al-Khatib captura momentos íntimos y terribles en su vida y la de su esposo, un médico activista que regentaba un improvisado hospital en el este de la ciudad. Y bueno, hay que decir eso, que está basado, no solo está basado en una historia real, sino que es su historia.
Claro.
Entonces es un tipo de documental que, bueno, no voy a meter un rollo ahora, pero una de las principales críticas de un documental o del género es que, como director, tú tomas muchas decisiones. Tú, con el documental, dices, oh, esto es la realidad. Pero al mismo tiempo, como tú estás simplemente observando, pues tú decides cuando cortas, cuando tal. Y eso es algo que se critica bastante, porque ¿qué es este rol pasivo del observador? Así que documentales como For Sama, en el que el director aparece, la directora aparece en el documental, digamos que sobre su historia. Entonces, esta idea de no simplemente hay gente que participa y luego la directora, sino que es todo como lo mismo, es algo que se está empezando a hacer más ahora y que es mucho más poderoso y mucho más impactante. Y yo creo que no existe mejor testimonio de la guerra en Siria que For Sama.
Sí, definitivamente es un documental fantástico. Wad Al-Khatib, ojalá lo haya pronunciado bien. Fue la corresponsal durante varios años de Channel 4 acá en Inglaterra. Ella fue poquito a poquito recopilando todo este material durante tantos años. Y ahí finalmente plasmó su visión de esa película, ¿no? Y obviamente, como mencionas, en los documentales siempre está la pregunta de hasta qué grado te involucras tú en lo que está pasando. Y creo que no hay una mejor manera de contar esta historia, ¿no? Porque, bueno, como periodista, claro, siempre piensas cómo contar una historia de la mejor manera y no hay mejor manera de contar una historia que mediante personas. Conoces la historia de una sola persona y ves el sacrificio y lo mucho que sufre esa persona y sus hijos y su familia, te duele el doble, te choca muchísimo más. Y creo que eso es algo que Wad logra perfectamente. Y lo que lleva a este documental a ser tan, tan emotivo, ¿no?
Claro, claro. Porque no solo es que ella participe, o sea, que ella participe en los hechos, sino también, digamos, este formato de algo que le quiero contar a mi hija,
claro,
para que entienda el mundo en el que vivimos. Me parece que es precioso.
Sí, como concepto es maravilloso. El año pasado fue un muy buen año para las mujeres documentalistas como tú.
Un día.
Hubo For Sama, tuvimos The Age of Democracy, tuvimos Honeyland, tuvimos American Factory. Creo que One Child Nation también fue dirigida por una mujer.
Sí, sí, sí.
Así que fue un muy buen año para las mujeres documentalistas y ojalá que siga de esa manera. Bueno,
claro. Bueno
en el lugar número 6 tengo Uncut Gems, la película de los hermanos Safdie, que ya le tiraste un poquito de tierra, pero no importa. Creo personalmente que es una película fantástica. Es caótica, es muy, muy caótica. Está llena de energía, es muy eléctrica. Te llena de ansiedad desde el momento uno. Te hace sentir incómodo con la película. Y es algo que, una sensación nueva, una sensación que no tienes siempre en el cine, ¿no? Y creo que eso es lo que lleva a esta película a niveles tan altos. Por otro lado, yo también soy un amante de la NBA. Me gustan mucho las películas de hermanos Safdie. Entonces eso hizo que para mí tenga un valor adicional. Personalmente apareció Kevin Garnett, estaba muy emocionado con Kevin Garnett en la película. Pero como digo, por encima de lo que me gusta de la NBA, es una película que está muy bien lograda y que sabe muy bien lo que quiere hacer. Quiere ser caótica, quiere ser eléctrica y hace todo lo posible para que sea de esa forma, ¿no? Y para meternos en la vida, en la cabeza de este adicto a las apuestas, a este adicto a arriesgarlo todo como es Adam Sandler en la película, ¿no? Y creo que todos deberían verla menos una vez, está en Netflix, por si aún no la han visto, y está entre una de mis películas favoritas del año, y la tengo en el número 6, porque no creo que sea tan buena como otras, pero dentro de lo que es para mí personalmente, es una película a la cual le tengo mucho cariño, y a la cual con la cual la pasé muy bien el año pasado viéndola. ¿Qué te parece que la tenga acá, Lucía?
A ver, ahora que lo dices, yo creo que le tengo que dar otra oportunidad.
Porque
igual la enfoqué de sabiendo más de lo que va y del protagonista y de la historia que quiere contar, igual puedo, igual me siento más cómoda en la confusión del principio. Fue uno de esos días. Para mí es muy importante cuando veo las películas.
Claro.
Y yo, si la pantalla era pequeña, era tarde, yo estaba cansada, igual Uncut Gems no era la mejor elección. Pero ahora que dices esto, ya que está en Netflix además,
sí,
seguro que lo vuelvo a ver. Pero bueno, ahora que ya estamos en la segunda mitad del ranking, voy a decirte cuál es, qué película está en mi posición número 5.
Cuéntame.
El Faro, The Lighthouse, de Robert Eggers.
Muy buena película.
Sí, a mí la verdad es que me parece... o sea, la película me encantó. Es una experiencia surrealista.
Definitivamente.
No es una película para ver con tus hijos.
Para una primera cita no es una película ideal.
Bueno, depende de quién sea. Pero... o de lo que te guste. Pero a mí la verdad es que me parece mentira que algo tan alternativo tuviese tanto éxito. Porque me acuerdo de verla en todas partes, en el metro de Londres,
uh-huh,
y cuando todavía se podía ir en metro, y decir, ay, pues voy a verla tal. La fui a ver y luego digo, ¿cuánta gente irá a ver esta película diciendo, ah, está Robert Pattinson, seguro que es, pues yo qué sé? ¿Y cuánta gente saldría del cine? Yo creo que después de ver El Faro, The Lighthouse, tendrían que haber hecho encuestas a la gente. ¿Qué opinas? ¿Qué acabas de ver? Más que nada, ¿qué acabas de ver? ¿Qué crees que acabas de ver?
Es una experiencia diferente. Yo fui a verla en esas pantallas, esas películas que no sabes qué van a poner. Un screen unseen. Y me la pusieron.
Wow.
Y me la pusieron en diciembre. Y estaba, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Pero fue una experiencia fantástica. Recuerdo haberme sentido incómodo, confundido, aterrorizado. Pero para bien. Es una película brillante, definitivamente brillante. Robert Eggers es un maestro del cine de terror, si es que es terror esto.
Y eso, para los que no lo hayáis visto, bueno, es una película, es todo en blanco y negro, está rodada en 35 milímetros,
sí,
o sea que es una cámara más antigua. El formato también es más estrecho que las películas normales, lo cual da como sensación de claustrofobia. Y digamos que en este Faro hace como una reflexión, bueno, Robert Pattinson y William Dafoe, con su actuación maravillosa, hace una reflexión sobre la soledad, la condición humana y la sexualidad, que es, vamos, no he visto algo así en mi vida y dudo que estas películas así vayamos a ver muchas en los próximos años.
Es verdaderamente única, es verdaderamente única.
Eso, hay que estar preparado. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál está en tu número 5?
La primera que tengo, número 5, es una que ya mencionaste en tu lista de menciones honrosas. Tengo The Souvenir, de Joanna Hogg, una película brillante, brillante, brillante. Tuve la posibilidad de ir a ver a Joanna Hogg haciendo un Q&A, preguntas y respuestas. Nos explicó tanto de la película y una vez que conocí el proceso detrás de esta, admiré mucho más lo que hizo, ¿no? Honor Swinton es la protagonista de la película, basada en la vida de Joanna Hogg. Y ella hace la película sin saber el guión. Solamente lo que le dijo Joanna Hogg a Honor Swinton es, tú reacciona a lo que está pasando. Y así es como se generó esta película, y el proceso creativo para hacerla es algo que me parece brillante y a la misma vez aterrador, ¿no? Imagínate hacer una película así y tener tantos factores que no puedes controlar, ¿no? Es verdaderamente inquietante, pero a la misma vez fascinante. Y el hecho de que hayan construido una película tan delicada y hermosa como es esta es extraordinario. Las actuaciones de Honor Swinton, sí, son maravillosas, también de Tom Bourke. La dirección es espectacular, la manera en la cual se cuenta, la historia, todo es... Oh, es de las mejores películas que he visto en los últimos años, definitivamente.
La verdad es que no tenía ni idea de que es así como se grabó. Y yo creo que tienes razón, y has dicho algo muy cierto, que al menos a mí me pasa mucho, cuando voy a ver una película, si tengo la suerte de que esté ahí el director, el productor o alguien, o un actor incluso, y les oyes hablar de la película, automáticamente ya hace que me guste mucho más, porque entiendo mejor el proceso.
Claro.
Y yo no tenía ni idea de que es así como se había escrito o no escrito el guión. Pero, y claro, tiene sentido. Si consigues que solo una persona lo haga así, mientras todo el mundo sepa lo que hacer, esa persona puede simplemente reaccionar. Así que esa es una película que me gustó mucho, pero bueno, no me pareció tan especial. Pero ahora que dices esto, la veré otra vez, definitivamente.
Bueno, que estamos avanzando en los rankings ya. ¿Qué película tienes en la posición número 4?
Pues en mi posición número 4 está una película, es un documental también, que yo creo que no es muy conocido. Bueno, de hecho, o sea, sé que no es muy conocido, pero igual porque lo vi en su estreno en Londres y estaba el director, me impactó mucho. Y bueno, la película es Midnight Family, Familia de Medianoche,
Claro.
de Luke Lorenzen. Y es un documental sobre la familia Ochoa en México DF y el sistema de ambulancias ilegales. Y un poco, porque es una familia que para sobrevivir tiene una ambulancia privada. Y lo que hace esta ambulancia es enterarse de dónde ha pasado algo e intentan llegar ahí antes que las ambulancias públicas, que muchas veces ni siquiera llegan, porque para la población que tiene la ciudad hay como un número ridículo, como 100 ambulancias públicas o algo así. Y entonces salvan la vida de la persona, pero luego cobran a la familia. Y así es como, digamos, no se aprovechan porque el mundo se aprovechó de ellos, pero cómo consiguen ganar dinero. Y el documental lo rodó un chico estadounidense, Luke Lorenzen, que se acababa de graduar de la universidad y fue a visitar a su amigo en México y se quedó con su familia un par de meses. Y en uno de los días en los que salía de la casa de su amigo, estaba esta ambulancia. Y entonces él se paró a hablar con ellos. Y les dijo que hacía documentales, tal y cual, y le invitaron a que pasase una noche en la ambulancia. Entonces él literal lo grabó todo sentado en la parte de atrás.
Wow.
Y pasó como un año así entero rodando. Y obviamente tenía, en la película al final ves las historias de cinco o seis personas a las que ayudaron. Y también, bueno, escenas de la familia, tal y cual. Pero obviamente él vio cientos y cientos. Y más que nada también. A ver, es una historia desgarradora por este tema, porque a veces dices, oh, qué gente tan horrible, se aprovechan de la gente a la que quieren, de gente en cuanto más lo necesitan, pero a veces dices, como que no se sabe muy bien quién tiene la culpa, aparte de obviamente del gobierno, en una situación tan desesperada. Y al ser un documental grabado en una situación tan íntima, el documental también se vuelve muy íntimo. Y así que yo creo que es, o sea, es un documental obligatorio para cualquiera que le interese la justicia social, ya no solo en México, sino en todo el mundo. He visto pocos documentales tan impactantes. No sé si has tenido la oportunidad de verlo.
No, no tenía la oportunidad de verlo. Recuerdo que estaba en Londres creo que a inicios de año, pero no tuve el tiempo para ir a verlo. Pero definitivamente he escuchado solamente cosas buenas y ahora hay. Tengo un motivo más para poder verla.
Sí.
Yo en el lugar número 4 en mi ranking tengo una película muy, 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 muy tierna y muy, 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 muy bien hecha. Tengo Little Women, creo que es Mujercitas en español.
Sí.
La nueva película de Greta Gerwig, basado en la novela clásica, ¿no? Que es Mujercitas o Little Women. Es una historia de hermandad, de empoderamiento, de cariño. Es una historia que ya se ha hecho varias veces, pero creo que la forma en la cual la cuenta Greta Gerwig es fantástica, ¿no? Los saltos temporales, la forma de contarlo no lineal, las actuaciones son maravillosas, es una película muy tierna, es muy sincera, cumplió personalmente con creces las altas expectativas que tuvieron, a pesar de que sabía cómo era la historia, igual me tocó bastante emocionalmente. Me parece que darle un giro nuevo a una historia tan antigua y hacer que se sienta tan fresca y tan reciente es algo verdaderamente difícil de hacer. Y por eso es que le doy tanto mérito a esta película. Además de ser técnicamente preciosa, la banda sonora es maravillosa. Es de Alexander Desplat, un grandísimo compositor. Es una película fantástica y con actuaciones brillantes de Florence Pugh y Saoirse Ronan. ¿Tú la tienes en tu lista o las mencionaste antes en tus menciones honrosas?
Ninguna de las dos. A mí me gustó, es una película que me gustó. No había leído el libro, bueno, ni he leído el libro, y tampoco, a ver, sabía de la historia, pero tampoco mucho. Y obviamente sí, es una película que me parece que está muy bien grabada, como has dicho tú, las actuaciones, cómo está ambientada, lo tierna que es, los matices. pero al mismo tiempo, y obviamente no sé si esto es, yo creo que es un problema más personal, me parece que la película la promocionan, o la historia la promocionan, como, al menos igual como lo había escuchado yo, como que representa las distintas maneras en las que se puede ser mujer y tener éxito. No, es que no es, o sea, que no hay una u otra manera. Pero aún así me pareció, aunque obviamente la está dirigida por una mujer y escrito también, el libro me pareció como que está un poco anticuado en lo que representa. Porque a fin de cuentas, como que todas acaban adaptándose a roles bastante tradicionales. Entonces, aunque la película me gustó, igual como tenía expectativas muy altas del mensaje, y del mensaje, un mensaje que resonó, o sea, que tuviese sentido en el siglo XXI para mí.
Claro.
Me pareció como que esta idea de la mujer que o te casas, o te dedicas al arte, o aún así dedicas tu vida a los demás, en todas las maneras en las que representan el éxito, al final siempre acabas haciendo algo para los demás. No tiene nada que ver con la película en sí. O sea, tiene que ver con el contenido, no con la película. Pero eso es lo que hace que yo no la ponga en los rankings. Pero no estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, es una muy buena película.
Sí, definitivamente. Obviamente la historia es antigua, entonces por eso no, nunca se sentir tan reciente. Pero creo que Greta tiene un gran logro en hacer que se sienta fresca para una audiencia normal. Aunque, bueno, evidentemente nunca va a ser tan contemporánea como sería algo escrito en esta época, ¿no? Bueno, ¿qué película tienes en tu posición número 3, Lucía?
Pues el bronce en mi ranking se lo lleva Joker, de Todd Phillips. A mí me parece que Joker se merece toda la fama y todo lo que, bueno, fue muy famosa en su momento en el que se estrenó. Era la típica película que todo el mundo había ido a ver, todos te decían, ¿la has visto? Y me parece una película brillante. La actuación de Joaquin Phoenix es, vamos, es que yo tardé un rato en enterarme de que era Joaquin Phoenix. Y me parece que cómo representa las injusticias sociales y la exclusión de algunas personas, sobre todo aquellos que viven en los márgenes de la sociedad, está muy bien hecha. Y sobre todo cómo exagera lo que podría pasar, ¿no? Porque en nuestra vida todos, sobre todo la gente que tiene sus privilegios, digamos que nunca piensan en ese tipo de personas, como el personaje de Joker. Y creen que nunca va a pasar nada, que pueden simplemente estar cómodos con la justicia social, que nunca nadie se va a rebelar, nunca. Y obviamente lo que pasa en Joker tampoco es lo que queremos que pase en la vida real. Pero representa un poco lo que podría pasar si el día en el que el sistema ya no dé para más, ya todas esas justicias sociales ya hagan que todo se convierta en un caos. Y me parece que algo que también me gustó mucho, aparte de, bueno, que la música, la actuación, cómo está grabada, es, vamos, una obra de arte, pero cómo representa la idea de la felicidad y la soledad, y de la salud, la idea de la salud mental, y de cómo la sociedad nos fuerza a ser felices, pero no nos da los medios, que también se había representado un poco en lo que es el Joker. Y así que no sé, creo que no estás de acuerdo. Así que, ¿qué te pareció Joker?
No la tuve ni en la lista de menciones rosas. No es una mala película, pero no creo que sea una buena película tampoco. Me parece que tiene ideas interesantes que no son ejecutadas de manera efectiva. No me parece que tenga comentario social inteligente. Al menos moralmente o intelectualmente está bastante vacía. La actuación de Joaquin Phoenix es fenomenal. Es de las pocas cosas maravillosas de la película. La cinematografía también es bastante buena. Y la banda sonora es espectacular, pero no tengo nada más positivo que decir sobre la película. La vi, estuve bastante decepcionado cuando la vi. Intenta hacer mucho y falla en eso. Y la he visto de nuevo y no creo que da la talla de lo que daba el hype, al menos personalmente. Pero es una película entretenida. Recuerdo el hype. El hype fue interesante cuando estaba sold out en todas las salas de cine. Pero no, nunca logró encajar conmigo. No es una película a la cual la tenga muy alto en mis rankings. Pero bueno, yo tengo otra película en mi posición número 3. Tengo Marriage Story, que tú mencionaste antes, la maravilla de Noah Baumbach, que tú la tienes en la posición número 6, 7, creo, me parece.
Número 7, sí.
Bueno, ya hablaste tú mucho de ella, entonces agregaré solamente un par de cosas. Noah Baumbach, que es uno de mis directores favoritos. En el cine, casi todo bien. En esta película, es quizás mi película favorita del año pasado. Aunque no tenga la crítica social de otras, lo cual le quitó un poco del envión cuando se fue a los Oscars, igual que al irlandés. Es una película maravillosa, es fantástica, es compleja, retrata muy bien muchísimos temas humanos, como tú mencionaste antes. Es dolorosa, es entretenida y es sobre todo espectacular, ¿no? Hay muy pocas cosas que están mal en esta película y por encima de ser una historia de matrimonio, es la historia de un divorcio, ¿no? Y no es que haya muchas películas sobre divorcio en Hollywood o en general. Y sí. Bueno, a mí me encantó muchísimo y parece que es una de las mejores, quizás la mejor película de Noah Baumbach, la más completa. Pero bueno, no recibió tantos reconocimientos porque estuvo rodeada de otras maravillas, ¿no? ¿Qué necesitaba Marriage Story para subir a tu podio?
Algo más original.
Okay.
O sea, obviamente sí, es muy buena película, pero no es... Pero la idea es bastante típica. Uh-huh. Entonces, obviamente sí, la actuación y los diálogos hace que se merezca estar en el ranking, uh-huh. pero nunca... No va a pasar a la historia.
Es doloroso para mí y para los fanáticos de Noah Baumbach, pero lo aceptaremos. ¿Qué película tienes en tu posición número 2?
Ahora, aquí tengo una película que yo creo que sí pasará a la historia, que es Portrait of a Lady on Fire.
Wow.
De Celine Dion. En castellano creo que es Retrato de una mujer en llamas. Sí. Y no tengo palabras. No tengo palabras. Que me cuesta decir todo lo que me gusta. Y lo principal que voy a resaltar es la importancia de la mirada femenina y no estadounidense, anglosajona en el cine, que hace que se creen cosas como Portrait of a Lady on Fire, que es completamente distinto de, a menos que de otras películas de Celine Sciamma, que se parece más, uh-huh. de otra película que se haya hecho jamás sobre las relaciones homosexuales entre dos mujeres. Uh-huh. Es una película muy bien ambientada, que aunque sea el siglo XVII, XVIII, parece, podría ser cualquier momento, porque habla de los sentimientos de una manera tan minimalista, tan bonita, tan sutil, uh-huh. que con lo que nos podemos sentir identificados siempre. Y las actuaciones son impresionantes. Uh-huh. Y es de las películas románticas más bonitas que he visto jamás. Y más tristes, pero también no triste en plan Hollywood,
claro.
que es muy obvio. Ahora siéntete triste, ahora llora. Uh-huh. Es mucho más complejo.
Definitivamente.
Y es preciosa. A nivel visual es increíble, increíble.
Creo que vamos a coincidir en el top 2, porque yo también tengo Portrait of a Lady on Fire en el segundo lugar. No sé qué más agregar a lo que has dicho. Creo que has encapsulado muy bien todo lo que me gusta de la película. Es devastadora, es sutil, es emotiva y es muy, muy honesta. Las actuaciones de Noemí Merlant y de Adele Hanel son descomunales. La cinematografía es bellísima. Parece que es como un cuadro cada vez que hay una toma larga, cada toma en realidad. Es un drama romántico fantástico. Es la segunda mejor película para mí del año pasado. Cuando la vi, solamente me derrumbó. Es una película maravillosa. Es de las mejores películas románticas que he visto en mi vida. Y wow, no tengo nada más que buenas palabras para decir de esto, porque es definitivamente una película brutal. Y como tú dices, no es necesariamente triste como sería una película de Hollywood o una película americana. Es más complejo, ¿no? Tiene bastantes matices. No solamente es triste, hay complejidad detrás de todo esto y creo que esa complejidad es la que trae esta película al género del romance y lo que trae Celine Sciamma a la película. Y es brutal, brutal.
100% de acuerdo.
Bueno, llegó el momento, la verdad. Cuéntame cuál es para ti la mejor película del año pasado.
Pues de hecho creo que tenemos, no estamos siendo muy originales, porque esto va de acuerdo con lo que se ha decidido en muchos de los momentos más importantes del cine. Y a menos que tú vayas, porque si esa película no está en tus menciones de honor, de verdad quiero escuchar lo que tienes que decir.
Es el momento de romper el podcast, si es que es así.
Después de 10 episodios, adiós. Bueno, de suspense, me siento como en los Oscar. Mi película favorita del 2019, la mejor película del 2019 es Parásitos, Parasite, de Bong Joon-ho.
Definitivamente, no hay ninguna duda. La mejor película del año pasado fue Parasite. ¿Qué nos queda por decir de Parasite, de Parásitos? Que ya nos haya dicho. No se me ocurre nada, ¿no? Es una joya, es una película que probablemente viene una vez en la vida. Es descomunal, Lucía. ¿Qué te dejó la película? Cuéntame un poquito.
Pues, a ver, yo lo impactante y lo significativo de la película diría que tiene dos partes. Por un lado, lo que ha significado para el mundo del cine. Porque obviamente que una película de habla no inglesa, o sea que no esté en inglés, gane mejor película, es algo histórico.
Sí, totalmente.
Y todo este tema de los subtítulos, de la representación de otros mundos, de realidades, otros idiomas, de todo lo que es un idioma. Porque no, o sea, cuando te expresas en otro idioma, no es solo el idioma, sino también los gestos, el tono, cómo se habla, las conversaciones, eso es algo que ha hecho historia en el mundo del cine. Y yo creo que va a cambiar mucho ahora que se ha abierto este precedente a que la mejor película no tiene que ser una película en inglés. Vamos a ver muchos cambios. Pero bueno, aparte de eso, la película en sí es exhilarante, es cautivadora, es de las películas menos predecibles que he visto jamás.
Sí.
Porque no sabes lo que va a pasar en ningún momento. La actuación, los personajes, los matices de cada personaje, porque no es la típica película en la que los ricos son los malos y la familia son los buenos. No, les odias a todos, pero al mismo tiempo les acabas cogiendo cariño a todos. Y la representación de una realidad social que parece ser que es muy, o sea, que es algo muy prominente en Corea, pero que también refleja un problema global.
Claro.
Y cómo usa la exageración, algo que yo creo que es como Tarantino, pero mucho mejor. Usa la exageración para resaltar los problemas con la injusticia social de las clases sociales. Parecido a Joker, pero mejor. Te hace ver cómo, si algún día todo esto estalla, estamos perdidos.
Es una verdadera maravilla. Como te digo, es de las mejores películas de la década. Es un electrizante thriller satírico con una importante y sutil crítica social. Es una película casi perfecta. En verdad no sabría qué decirte que tiene de malo. La fui a ver al cine 3-4 veces, en verdad. Es una experiencia maravillosa, inesperada, estar constantemente en incertidumbre con no saber lo que va a pasar, el diálogo tan fino, tan preciso, tan real, tan humano, la representación de la desigualdad en la sociedad. Es una película verdaderamente maravillosa y que definitivamente muy merecidamente ganó todos los premios que ganó. Fue definitivamente la mejor película del año y con un poco de distancia, creo yo, y es una de esas joyas que es de las cuales siempre vamos a recordar. Y bueno, el año comenzó con Parasite ganando el Oscar a mejor película y de ahí solamente ha ido para abajo. Entonces
sí, la verdad.
Bueno, Lucía, antes de terminar, enumeremos de nuevo nuestras listas, después de ti, del 10 al 1.
A ver, yo tengo número 10, And Then We Danced, Solo Nos Queda Bailar, de Levan Akin. One Child Nation, de Nanfu Wang y Jialin Zhang, el número 9. 8, Dolor y Gloria, de Almodóvar. 7, Marriage Story, Historia de un Matrimonio, de Noah Baumbach. 6, For Sama, de Wad Al-Khatib. 5, El Faro, The Lighthouse, de Robert Eggers. 4, Familia de Medianoche, Midnight Family, de Luke Lorenzen. 3, controvertida, pero Joker, de Todd Phillips. 2, Portrait of a Lady on Fire, de Celine Sciamma. Y 1, Parásitos. ¿Cuáles serán las tuyas?
Del 10 al 1 es, la décima es Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. La 9 es The Irishman, de Martin Scorsese. La 8, The Farewell, de Lulu Wang. La 7, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. la número 6, Uncut Gems de los hermanos Safdie, 5, Souvenir de Joanna Hogg, 4, Little Women de Greta Gerwig, 3, Marriage Story de Noah Baumbach, 2, Portrait of a Lady on Fire de Celine Sciamma y 1, Parasite de Bong Joon-ho. No sé tú, Lucía, pero yo personalmente veo este ranking de películas como más como una pirámide de 4 niveles. En el primer nivel, el más bajo, están Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, The Farewell, que son las películas 10, 9 y 8. En el segundo nivel, Dolor y Gloria, Uncut Gems, The Souvenir, 7, 6 y 5. En el tercer nivel, Little Women, Marriage Story y Portrait of a Lady on Fire, 4, 3 y 2. Y en la cúspide, en el cuarto nivel, en lo más alto, está Parasite, la mejor película del año para mí. Y lo digo de esta manera, como una pirámide, porque en verdad la diferencia entre muchas de estas películas es mínima, porque son películas tan buenas, tan interesantes, tan bien hechas y tan bien logradas, que a veces la diferencia son pequeños detalles o pequeños elementos, ¿no? Al menos para mí personalmente. Oh, pero bueno, le he pasado muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Lucía?
Sí, como dices tú, para mí no es exactamente una pirámide, es más, para mí es más como un grupo de películas, uh-huh. Las 10 mejores películas del año. Pero sabes que me ha dolido mucho tener que ponerlas en un ranking de 1 al 10. Para mí son todas distintas, bueno, menos que es la mejor, las otras 9 son todas distintas y hablan de temas distintos, pero lo que me gusta de todas es que hablan de un tema con mucha importancia a nivel global, uh-huh. Pero siempre con historias muy íntimas, que son un poco el poder de la gran pantalla y del cine. Así que, pero nada, lo he pasado muy bien haciendo este ranking.
Sí, como mencionamos al inicio, el 2019 fue un año maravilloso para el cine, con una gran variedad de historias originales, de muy alta calidad, y 2019 fue el año en el cual nos dio Parásitos o Parasite. Así que quedará la historia como uno de los mejores de la última década en términos de cine. Bueno, ha sido un placer como siempre, Lucía. Esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperemos que les haya gustado, y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o donde sea que encuentren sus podcasts. No se olviden de seguir a nuestra cuenta de Twitter, @segundoplano_, y a nuestra cuenta de Instagram, @segundoplanopod. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Y yo soy Lucía de la Torre y me pueden encontrar en Twitter como @LuciaDLTorre.
Bueno, Lucía, ha sido un honor. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre Lost in Translation, la delicada y hermosa obra de Sofía Coppola. ¡Chao!